Dios nos concede en su misericordia el poder cada día reconocer lo grandioso y maravilloso que es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos de poder estudiar la palabra y levantar sus manos y expresen de alguna manera? Es algo lindo, es algo grande. Yo conocí al Señor a los 17 años de edad y a pocos meses estaba ya completamente conmovido y emocionado, lleno de deseo de querer aprender más de la palabra de Dios, y por eso es que, dejando la aspiración que tuviera desde niño de ser profesional, de ser ingeniero, de ser de alguna manera alguien que aportara algo a la comunidad y a al mundo, tenía el deseo inmenso de aprender más de la palabra de Dios, y conseguir al Señor a los pocos meses de estar aprendiendo más de cerca como pastor, discipular el liderazgo, poder ir al seminario bíblico, y luego a los 19 años ser invitado a trabajar para la obra del Señor en el templo como asistente del pastor Raúl Ríos, y la obra que el Señor estaría haciendo allí y continúa haciéndola también en muchas otras partes. Así tenía conocimiento yo que el Señor empezaría una obra en mi vida también así, que luego se manifestaría y se reflejaría a través de la iglesia El Camino, que fuera fundada justamente los meses cuando se me dio la oportunidad de poder viajar a la Tierra Santa, a Jerusalén, a Israel, con el pastor Jacques Mill, fundador del movimiento internacional de los iglesias Calvary Chapel, un movimiento reconocido mundialmente por el seguimiento, ¿no?, total de las palabras, de los versículos, de los capítulos de la bendita Sagrada Escritura. Y fue así como mi experiencia aún se aumentó y se llevó a un punto mayor todavía, porque yo nunca me había imaginado. Después fue que oía a personas decir, oh, me gustaría a mí poder visitar Israel o Jerusalén, poder estar ahí. Y sobre todo no es como ir como turista, pero ir al lado de pastores que ya han estado ahí, que han estudiado, que conocen la Biblia, y que estando geográficamente en esos lugares, uno puede percibir y puede identificar cosas aún mayores, y sobre todo la experiencia, ¿no?, que nace el corazón. Y muchos pastores acostumbran a dar lugar a guiar grupos de las iglesias, de las organizaciones a este lugar, por simplemente la bendición tan grande que se recibe de hacer este viaje. Han pasado tantos años desde entonces, yo siento en mi corazón guardé ese deseo, pero ese Señor no me había puesto en sí la oportunidad, quizá porque mi corazón estaba siempre en la iglesia, el crecimiento, la organización y todo, y los otros grupos que seguían, pero esta oportunidad que se presentó hace unos 10 días atrás de poder viajar nuevamente con el pastor Jacques Mill, con Raúl Ríos y otro grupo de pastores más, representantes de diferentes lugares de esta nación de Estados Unidos, uniéndonos a un grupo que estaría guiando el pastor Jacques Mill de Israel, tres meses de Israel, y luego hacer la extensión a Turquía. Muchos de ustedes, yo creo, han oído o han visto en el mapa atrás dónde queda este país de Turquía. Es un país en sí muy excepcional y sobre todo muy exclusivo, porque es el único país que tiene un pie en Europa y otro pie en el Asia Menor. Muy interesante. Voy a estar yo hablando más de esto el domingo y las semanas siguientes. Pero es interesante el saber de que en Turquía es donde estuvieron las siete iglesias en Asia, a las cuales Jesucristo les dio el mensaje en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Capítulo 2 y 3. Porque geográficamente iglesias existieron. Y también, aparte de ello, estas iglesias aún representan el estado de muchos de nosotros como cristianos que conocemos al Señor, en cuanto a qué es lo que cada cosa caracterizaba a todas estas iglesias. De hecho, esto es, por ejemplo, fascinante, la experiencia de estar allí en lo que son las ruinas de la ciudad de Éfeso, en donde se conoce pues que se adoraba a la diosa Diana. Una estatua de una mujer con múltiples genes, en donde los diferentes ídolos son maneras de los órganos sexuales, o sea, era una situación de tanta corrupción que había allí, fuerza satánica. Muy cerca de allí está lo que era antes el castillo del dios Zeus, que prácticamente se lo conocía como el altar de Satanás. Y cuando uno se pone a pensar, yo, el avión estaba lejos, luego es que cuando en Hechos habla acerca de cuando primero fue Apolo allí a Hechos predicando y que se convirtió, y luego la lucha también, la intensidad también de la gente, que porque hacía mucho dinero haciendo estos dioses de piedra y haciéndolos de mármol y todo eso, ganaba mucho dinero, y cuando Pablo luego llegara también a predicar, mucha gente comenzaba a convertirse, se enojaban porque ya la gente no quería comprar esos dioses, pero conocía al Dios verdadero. ¿Cuántos de ustedes conocen al Dios verdadero también? Y hermanos, puedo hablar mucho y quiero limitarme a simplemente algunas cosas concretas y generales, porque quiero en lo sucesivo estar dando lugar a comentar las tantas cosas que he estado aprendiendo al Dios permitirme viajar a Turquía, a este país en el cual conocemos nosotros. Se llevó la palabra de Dios, se llevó la palabra de Dios, tuvieron allí por 7 iglesias representantes, ¿no? Y el entender que hoy en la actualidad el país de Turquía es un país meramente musulmán, así como los países latinos no están acostumbrados a ver iglesias católicas por todas partes, ¿no? Países católicos en sus porcentajes mayores. En Turquía el porcentaje, aproximadamente 97%, son musulmanes. Y es interesante el ver, pues, que en las diferentes escuelas principales están los templos musulmanes, que tienen la característica de tener lo que es el techo así ovalado, ¿verdad? Lo que le llaman así, como el que está allí en Jerusalén, que eso es de los árabes también, que son musulmanes, la mezquita, ¿no? Interesante también el saber de que ellos practican no solamente la religión en cuanto a los ritos, pero sabemos, si creo que ustedes han oído, los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Cuántos veían eso? ¿No sé? No, muchos ignoramos eso, porque sabemos de lo que es la religión católica, sabemos lo que es el santerismo, quizá hemos oído, algunos lo han practicado, pero de los musulmanes sabemos muy poco. 5 veces al día oran, es impresionante para nosotros estar en diferentes lugares, estamos visitando, y de repente venía una de las horas, oraba, y todo el pueblo se escuchaba las voces que se hacían eco, ¿no? Entre las diferentes colinas de ese lugar. Las diferentes oraciones, porque todos van a los templos y comienzan a orar. Así como también se conoce de la Iglesia Católica, existe lo que es el rosario, ¿verdad? Y que van usando el rosario. Ellos también tienen una especie de rosario, no recuerdo exactamente el nombre exacto, pero que los hombres llevan en la mano. Es una cosa impresionante verlos caminar por la calle, aún inclusive hablando a alguien con alguien, o mirando, esperando el ómnibus, o también en algún lugar, y están siempre en su mente, supuestamente, comunicándose con Alá, que es el Dios de los humanos, y pasando esta especie ¿cómo le llaman? De cuentitas y cosas así, que tienen que hacer, es algo así, una bandera chiquita con las cuentitas, ¿no? Impresionante el hecho también de saber de que el tour, el guía del tour, estaba explicándonos de que él mismo, pues es musulmán, dice, pero mi esposa es cristiana, dice. Estábamos entendidos, así que pero él se refería a que pues él como musulmán nunca debió haberse casado con una cristiana, porque es completamente en contra de la ley de ellos, ¿no? Matrimonios mixtos. Entonces dice, por eso que yo no me pude casar, dice, en el templo, ¿no? Dice, más, y solamente nos hemos casado por lo civil, ¿no? Solamente. Y estamos esperando a ver qué va a pasar. Tenemos una niña de 14 meses, nos mostró la foto y todo. Un joven encantador, un lindo muchacho, y bastante también conocedor de historia y todo, para poder ser un guía de tour. Y el punto de que hablaba, pues, de que no obstante la religiosidad que hay en Turquía, existe demasiada superficialidad en la vida. Así como él dice, muchos otros se casan también con diferentes religiones. Después, mientras que seguía hablando, nos decía de que él iba a esperar de que la niña de ellos creciera y iba a tomar a su propia decisión acerca de qué religión tomar. Se preguntaba, ¿puede en sí uno ser cristiano cuando el papá de uno es musulmán? Preguntaba él, ¿no? Y entonces, naturalmente comenzamos a compartirle el Evangelio, Jesús y todo eso. Y luego ya él al final daría lugar a explicar un poquito más y darnos a entender de que él decía, mi esposa es cristiana porque simplemente es nacida en la religión católica, pero no necesariamente que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y es mucho la diferencia, ¿no? De lo que es religión y lo que es relación personal con Dios. Otro ejemplo que él mismo nos daba era el hecho de lo que significa en el mismo gobierno, la influencia del gobierno. Existe en la actualidad una de las personas más importantes, de mayor influencia del gobierno de Turquía, es el primer ministro del país, ¿no? Entre muchos otros. pero existe hoy una mujer que está llevando el cargo de ser el primer ministro, en este caso el ministro, debe ser completamente algo que nunca se oyó, que nunca se imaginaría. Otra vez más muestra cuánto es lo que, es decir, la religión de ellos no está influenciando lo absoluto, el modus vivendi, el modo de vivir, la manera como ellos se conducen. La tradición de ellos les enseña a que los varones sean circuncidados desde los 6 a los 8 años. Vemos que Dios enseñó a los hebreos, los judíos, que se circuncidaran en el octavo día, ¿no? Mientras más pequeños mejor. Los musulmanes parece que son un poquito extraños, porque esperan que tengan 6, 7, 8 años, y eso lo más que haya parecido un poco de sarcasmo, pero él lo decía eso así. Cuando una persona está embarazada, toda la familia, todos los amigos, todos los vecinos se juntan allí esperando el día, ¿no? Y cuando el día va a llegar de los dolores de parto, y llega la persona que va a llegar, porque ya se han visto las casas, los hospitales, todos van para allá, y está, y todo el mundo está vestido, están con globos y todas las cosas, dice empezar la fiesta. Y cuando dicen, y sale el doctor, no está bien, y todos se ponen tristes, se caen todos, y se van, porque no tienen nada. Pero cuando nace un varón, ¡úigame! ¡Qué tremendo! Y luego lo esperan cuando le digo que cumpla 6, 7, 8 años, entonces ya lo consideran como que es un niño, y a la luz de razón, y a la divinidad, y ahí lo circuncidan, y la costumbre es que se le regala una bicicleta. Le digo que es un cálculo. Para que la mire nada más, pues por lo menos 2, 3 semanas tiene que solamente mirarla, porque no se puede montar en ella. Pero ya les digo, muchos templos en las esquinas principales, pero no existe en realidad una influencia de su creencia en Dios, porque cada uno vive según su manera, como se arreglan y como ellos más les conviene. Después nos dicen a nosotros inclusive que aunque hay personas todavía, entre comillas, religiosas, que va al templo 5 veces al día, la gran mayoría, dicen musulmanes, no lo hacemos porque trabajamos, o porque eso, porque lo otro, y al final se ha llegado un acuerdo en que aunque tenemos que orar 5 veces al día, unimos las 5 veces, una vez cuando nos tenemos a orar en la casa, o sea, en la mañana, en la noche, o sea, las 5 se convierten en una, así que las 5, porque ya oré mis 5 veces, no es que las junté y las hice una vez, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Tremendo. Es una cosa tremenda. En este país de Turquía es donde existen muchas ciudades mencionadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Más adelante, como les digo, voy a estar explicando más de ello. Inclusive nos hablaba, aquel que está allí dice, es un lago donde usted puede caminar. Y todos miramos, un lago donde puede caminar, dice, sí, porque no hay agua. Hay lagos secos. Hay también autopistas, porque cuando llegamos a la capital de Turquía, que es Estambul, inmediatamente abordamos otro avión para viajar a la parte sur del país, en donde empezaríamos el tour en bus, porque las iglesias estaban distantes unas de las otras. Y entonces cuando andábamos en bus, cierta autopista comunicaba una ciudad con la otra, pasando también por lo que es el campo y todo eso, había autopistas que eran anchas, eran mucho más anchas de lo normal. Y me decía, ¿saben ustedes por qué son anchas? No. Bueno, porque esto se ha hecho para estar preparados para los tiempos de guerra, dar lugar también a que se puedan aterrizar los aviones aquí. No sé si usted conoce, pero yo creo que esto le despierta a usted el interés de mirar en mapas geográficos y conocer un poquito acerca de ello, pero realmente Turquía se encuentra en un lugar muy candente, porque está en los lugares en donde limita sus fronteras con Rusia, con Armenia, con también lo que es Grecia, con lo que es los diferentes lugares de Irán, de Irak, donde sabemos que existe tanta turbulencia y tantos problemas y tanta guerra y tantos problemas más. También existe lo que es el vicio. La gente fuma, hermano, es tremendo. Me hizo acordar un poco, pero es hasta más cuando viajo a México, al centro, hacia la Ciudad de México, y uno va a un lugar público, ¿cómo hay un cigarro por todas partes? Los niños fumando, los jóvenes fumando, en el autobús, en el metro, los cigarros, una cosa tremenda, ¿verdad? Y allá también igual. Sobre todo en el campo, existe la costumbre de que las tardecitas, usted va a cualquier cafetería y ahí están los turcos tomándose su té de manzana que acostumbra a tomar, o sus cafés, el café turco también, que hace un espeso más fuerte que el expreso, y los hombres nada más están ahí, a las mujeres no las ve usted. ¿Sabe por qué? Porque en los campos de Turquía las mujeres trabajan y los hombres toman café. ¿Quién le parece a usted? Tremendo es eso. Las mujeres son las que van al campo allí a cosechar o a sembrar o a la tierra, y los hombres van ahí a hablar acerca de los problemas del mundo y cómo solucionarlos, ¿eh? Tomando café y fumando cigarros. Una cosa tremenda. y lo mismo por eso podemos darnos cuenta de cuánta pobreza existe naturalmente, no se puede imaginarse. Una pobreza tremenda, hermano. Una cosa que nos llamó la atención inmediatamente mientras que viajamos y mirábamos por todas partes era de que todo el mundo estaba construyendo, o sea que todo estaba a medio construir. Era difícil encontrar una casa que estuviera construida y pintada, puro nomás ladrillos y cemento aquí, la sierra, el cerrito de arena y todo. Y dice, ¿por qué? Que en todas partes hay tres razones. Una, dice, porque aquí en Turquía el gobierno no exige que pagues impuestos de propiedad hasta que el edificio esté terminado. Así que pues, ¿quién va a ser tonto de terminarlo para pagar impuestos? Así que mientras estoy avanzando, otra razón también por la cual siempre las casas están aún en construcción es por la tremenda devaluación de la moneda. Tienen un promedio del 80-90% de inflación. Entonces pónganse a pensar, pasan los meses, el mes 8-9% solamente de lo que significa, 80-90 años, ¿no? Entonces es una cosa tremenda, la gente ahí no puede prestarse dinero del banco para comprar algo porque imagínate, sale súper caro. Yo tengo que comprar todo de a poquito en efectivo, compra arena, compra ladrillo, compra cemento, etcétera, y poco a poco construyendo. Otra razón, decía, es porque las familias generalmente son grandes, generalmente son 5, 6, 7 hijos, y sobre todo pues cuando están esperando que nazca el varón, ¿no? Y a veces cuando le nace una mujer y otra mujer, según la cultura de ellos, entonces están esperando que venga, porque el varón es el que puede no solamente tomar café, se supone que es el que va a casarse también para poder dar lugar a seguir procreando y poder seguir dando la piedra a la familia y todo esto. Entonces lo que sucede es que por la economía y todo, en la misma casa los padres edifican un segundo piso, ¿eh? Y cuando se casa entonces el primer hijo, ahí comienza a edificarse el segundo piso, y había pues edificios grandes y altos, ¿no? Quiere decir que había muchos hijos ahí edificando sus casas, los abuelos y los nietos y todo eso, ¿no? Experiencias, verdad, bastante, bastante interesantes. Otra cosa también es el hecho de reconocer de que en la ciudad misma, como por ejemplo en la ciudad de Estambul, en español tengo que tratar de pensar cómo se dice en inglés en español, porque todo esto lo estaba yo leyendo y leyendo en inglés, pero es Estambul en español. Existe una población grande de personas. Entonces últimamente no solamente la mujer trabaja, porque ya no es campo, es pura ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, por decir así, pero un poco más en miniatura. Es una ciudad más grande que en el mundo, pero es el caso de que ahí se acostumbra solamente a tener dos hijos, uno o dos hijos, tres hijos. O sea, si le salen ya varones, ya están con esa contenta que se cierra la producción, dicen ellos, ¿sí? Y lo que sucede también es de que el hombre y la mujer, los dos trabajan. Lo mismo que está haciendo, por la situación económica. El hombre trabaja, la mujer trabaja, los hijos sí los cuidan, bueno, el papá, el abuelito, mis abuelitos, el niño de la escuela, interna, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas clases de cosas. Algo que también me da mucha atención es el mármol. El mármol ahí en Turquía es muy barato. Inclusive nos comentaba que usted puede entrar a la casita de una persona que es muy pobre, y sin embargo tiene su cocina toda llena de mármol. Me gusta pensar, se va a ir a Turquía por el mármol, dice, pero el resto hay que ponerse a pensar bastante. La gente pobre aún inclusive puede darle lugar a el salón. ¿Cuántos ustedes creen que yo aprendí, o por lo menos tuve la intención de aprender a hablar el idioma de los turcos? No es lengua lo que voy a hablar, pero voy a decirles algo, a ver quién de ustedes me interpreta lo que voy a decir. Be'er eki uch dir be'ech ati yedi sekei dukei on. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Cómo dijo? Dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es como se pronuncia lo que es el número 1 al 10. Jesús, ¿cómo se dice Jesús? Se dice Isa. Luego cuando uno quería hablar con las personas, ¿cómo se dice sí? Ebed. ¿Cómo se dice no? Hire, no. Luego, existe mucho cuando ven personas turistas, todas las personas que van y les ofrecen vender algunas cosas y otras, dicen, cuando usted le dice hire, ellos como que no entienden, ellos sí, les dicen no, y te piden, le ofrecen vender o limpiar los zapatos, cosas así. Entonces uno tiene que aprender a decirles, no necesito eso, yo, entonces dice, yo que no necesito eso, o sea, en otras palabras, ya no más, entonces dice, estos turistas aprenden a decir eso. Otra cosa también de, por ejemplo, mucho que a mí me llamó la atención cuando yo iba así a la escuela a aprender inglés, en la escuela adulta, ¿no? Que muchas personas van, el adult school que llaman. Cuando vienen los arminios, y tuve amigos arminios también, y cuando uno le habla algo y no entiende, en México, ¿cómo se dice? ¿Mande? ¿verdad? En Sudamérica, en otro lugar, dicen, ¿qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo dijiste? Ellos lo que hacen es mover la cabeza. Usted le habla y dice, interesante eso. Yo decía, pues, ¿qué pasa? Le veo. Y así como hacen ellos, cuando usted le dice algo, ¿me entiende? Es bien curioso cómo mueven así la cabeza. También, entonces, como muchos otros han aprendido a decir, ajá, ¿sí?
Ajá.
Y decir, cuando dicen no, dicen, Para ellos es una cosa chistosa, así como usted es chistoso, de forma como ellos tratan. Pero cuando es sí, decía, no cuida usted cuando mueve la cabeza, cuando es sí, usted mueve la cabeza así. Una vez nada más. Y cuando dice no, va para atrás. Tremendo, diferente, ¿verdad? Diferente. Así que ya se imaginan ustedes, tuvimos bastante experiencias lindas ahí, entre pastores, entre cristianos, hablando con musulmanes, hablando del amor de Cristo. Y Turquía, así como ustedes ven, que están las ciudades que se han visto tanto en el momento, viene a ser el lugar más central de lo que se conoce como el paganismo también, en donde han existido el mayor número de dioses a los cuales han adorado, dioses de diferentes áreas. Yo debo mencionarles que dentro de las religiones y creencias a veces también se usa el nombre de la Virgen, ¿no? La Virgen tal, la Virgen final, al final todo lleva hacia lo mismo, ¿no? Hacia elaborar una imagen, elaborar un ídolo, elaborar algo que la vida nos separa muy tan claro, ¿no? Que no debemos adorar, ni inclinarnos solamente al Señor nuestro Dios. Entonces es una manera también de reconocer cómo es que tanto eso como también el hecho de no conocer a Dios realmente nos ha llevado no solamente a la pobreza material, pero sobre todo espiritual, a la manera como viven, la sociedad y todo ese tipo de cosas. Ahora, algo bien interesante que ustedes no sepan, no es novedad, que es allí en Turquía, hermanos, donde ya se ha comprobado y varias diferentes entidades muy respetadas son las que han descubierto y han ido, han escalado a las cumbres más altas de Turquía, en donde allí reposan, hermanos, los restos de la Arca de Noé, ante la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Imagínense ustedes el Arca de Noé, ahí en la cumbre más alta de Turquía, reconociendo lo que Dios nos dijera en el libro de Génesis, de que trajo diluvio al mundo, todo el mundo murió, excepto Noé, el Arca, y ellos por eso fue construido ahí 40 veces, 40 veces, y luego cuando el agua ascendió, desde el Arca quedaba en un lugar limpio. En la actualidad existen los rastros y hay diferentes expediciones que están haciendo poco a poco, porque está mucho dinero para dar lugar a todas esas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Les hablaba acerca de las diferentes fronteras que hay con Turquía, que es Rusia, Armenia, Irán, Siria, Grecia, Bulgaria, todos lugares donde sabemos que existe bastante conmoción política y también el problema de lo que son los musulmanes y los judíos y todo. Israel está un poquito más abajo, nada más. Existen muchos problemas por ello. Hay varias cosas más que quisiera decir, pero yo no quiero tomar todo el tiempo. Ahora quiero animarles simplemente a que oren al respecto. Vengo muy emocionado yo y pensando sobre todas las posibilidades de que pudiéramos por primera vez, hermanos, tanto en nuestra iglesia, que ahora estamos cumpliendo 13 años, el poder llevar por primera vez un grupo de personas que quisieran ir a un viaje de expedición, de seminario, de enseñanza a Israel. Fue mucho lo que en sí he vuelto a vivir, a revivir, ¿no? Los hermanos que venían de Israel, que venían pero llenos, con un brillo, una experiencia tan tremenda, y el Señor me dio la oportunidad de estar hablando con diferentes hermanos, sobre todo con el que trabaja siempre llevando a Israel a los grupos de Calvary Chapel, donde siempre el énfasis mayor es el de servir a las personas, o sea, los precios más cómodos, módicos, y el mejor servicio, y también el hecho de saber de que hay lugares que valga la pena ir, o sea, en donde tenga propósito escritural, no solamente de ir porque así hubo tal cosa, visitaron ahí un templo, que otro, que lo otro, y entonces a veces mucho se pierde el tiempo y cosas así. Así que yo que estoy en oración, y si yo sé que hay personas ya que me han preguntado, inclusive que yo comentara nada, ¿cuándo vamos a Israel? ¿Cuándo vamos a Israel? Así que primero Dios, si Él nos concede la vida y los medios, ya les digo, estamos pensando para inclusive antes de este fin de año poder ir a Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Y va a ser el primer viaje a Israel en toda la historia del movimiento mundial de Calvary Chapel. Va a ser el primer viaje en español que se va a realizar. Todos los años, Calvary Chapel tiene mucha fama en Israel porque ellos todos los años llevan 300, 400 personas viniendo, otras iglesias más todavía de Calvary Chapel, también mucha gente va a Israel, han sido grandes aportadores de lo que es la misma situación de Israel. Sabemos que Jesús dice a los que bendijeren a Israel, yo los bendeciré también, a los que me dijeron yo los bendeciré. Hay algo espiritual también en el entendimiento de todo ello. Así que más adelante, orando, vamos a tener una reunión para que estén interesados y simplemente agarrar más información de lo que pudiera estar sucediendo. Bien, les pedí que abrieran su Biblia, ¿dónde, hermanos? En Nehemías capítulo 5, porque es muy importante el de que hagamos lo que vinimos a hacer. Es algo lindo poder escuchar, y ya les digo, tengo muchísimas cosas más, quiero compartir experiencias vividas, cosas que Dios me ha permitido observar, comentarios que tengo yo que hacer, al estar muy de cerca conviviendo por este espacio de tiempo con otros pastores, con siervos de Dios, experiencias tremendas. Les digo una más, si me permiten, antes de leer Nehemías. Hubo la oportunidad de un pastor viajar con su hija. Una experiencia linda, ver la relación tan cercana de este padre con su hija. Su hija tiene 18 años. Una relación como si fueran novios, ¿no? Pero es papá e hija. Una relación linda, de amor. Y no era la primera vez que han viajado juntos, ¿no? Y entonces también el caso de un pastor que viajó con su hijo, que tiene 14 años. Pero ver ahí con su hijo, discipulándolo, ¿no? Y hablando. Pero una cosa que me llamó mucho la atención era ver, y son americanos, los que son americanos, ¿no? Tan cariñoso este papá con su hijo. Tanto que al principio me bendijo, tanto el corazón, hermano, me bendijo, de verdad. Verlos tomados de la mano, ver al papá abrazando a su hijo, besándole en el cuello, en la cabeza, acariciándolo. A mí me enterneció tanto mi corazón, me hizo extrañar más todavía a mi familia y a ustedes. Yo todo, ¡wow! ¿No? Y ya después, más, ya, tanto afecto, y dije, pues qué tremendo es esto. Y después, cuando la oportunidad hubo para estar sentados juntos y estar hablando más en profundidad, me vengo enterando, hermanos, de que ya hace un espacio de un año más, de que a este niño, a este joven de 14 años, le encontrarían cáncer desparramado en todo su pecho. Entonces, su papá, con mayor razón que nada todavía, todo el corazón, todo su amor, ¿no?, dedicándoselo a su hijo, dándole, porque era una tremenda. Ahora, un testimonio también de poder, hermanos. Sabemos, no solamente la iglesia donde él pastorea, pero otros hermanos más han estado orando. Yo les digo esto porque ustedes también oran. Yo le digo a él, yo voy a seguir orando por ti, hermano, por tu hijo. Gracias a Dios que las oraciones, ¿no?, y también el tratamiento médico y todo está ayudando y cada vez está desapareciendo más y más el cáncer. Y este joven está cada vez recuperando, porque había perdido muchísimo peso, había perdido demasiado peso. Y ha comenzado a subir de peso y estaba allí aprendiendo de Dios y viajando y conociendo las iglesias de Asia. ¿Cuánto ustedes le dan gloria a Dios, hermano, por lo maravilloso que es el Señor? Es algo lindo. Uno no piensa, hermanos, de veras, cuánto valor tiene la vida mientras que nosotros la tenemos. Pero cuando la pensamos que quizá ya no me quede mucho más tiempo para vivir, entonces uno aprecia más los minutos, las horas, los días, la semana o los meses que Dios nos prestara de vida. Entonces les digo, hermanos, con todo mi corazón, yo sé que existen tantas cosas y por eso es que yo quise siempre mantenerme lejos de ello, porque es algo muy importante y se va con el estudio de hoy. Pero gente que a veces trata de sacar ventaja de otras personas. Y sé que ha habido mucho comercio y hay a veces pastores religiosos que se llaman, quienes tratan de hacer esas excursiones y todo con propósito de ellos recibir recompensa o ganancia y cosas así. Pero es algo tremendo el hecho de reconocer de que no porque algunos lo hagan, nosotros tenemos que decir que nosotros no hacemos nada, porque es una bendición grande el poder ir a Israel. Y sobre todo el hecho de entender de que Dios va a mover y a poder obrar en medio de nosotros para que muchos que no tengan recursos, inclusive. Pero orando, yo creo que Dios hará milagros. Y personas que digan, yo no podría ir, no tengo dinero, pues Dios va a hacer milagros. Yo estoy convencido de eso, hermano. Esto me pasó a mí hace 14 años, cuando me hicieron los regalos. Dios me va a proveer y ustedes van a decir, el dinero no es el asunto. El asunto es de corazón querer ir. ¿Y por qué razón quiero ir?